Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es 12 de enero, viernes de la primera semana del tiempo ordinario y día en el que se conmemoran a varios santos y santas que han dejado una huella en la historia de la cristiandad, entre los que podemos destacar a San Antonio María Pucci, sacerdote. Antonio, cuyo nombre de seglar era Eustaquio, fue apodado por todos el Curita. Gran devoto de la Virgen, durante 48 años fue párroco de San Andrés en Viareggio. Fue un precursor de las nuevas formas de organización de los laicos. Murió de neumonía en 1892 y fue canonizado por Juan XXIII en 1962. Y como siempre, ya lo saben, nos hacemos eco del tuit del post que ha escrito el Papa Francisco hoy en la red social X. La paz exige el respeto de toda vida humana, empezando por la del niño no nacido en el vientre materno. No puede ser suprimido ni convertirse en objeto de un contrato, por eso la maternidad subrogada ofende gravemente la dignidad de la mujer y la del hijo. Es este, pues, el post que ha escrito el Papa Francisco en su cuenta oficial de X, @pontifex, hace apenas unos segundos, una frase que ya pronunció hace unos días ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede durante el tradicional encuentro que tiene el Papa Francisco todos los años al inicio de año para darles las felicitaciones de Año Nuevo. El Papa Francisco se reúne con la presidencia de la Conferencia Episcopal Brasileña, en la que han tratado varios temas de interés, entre ellos el nuevo misal romano, las expectativas para la misión de la conferencia en el próximo año y mucho más. En entrevista con Vatican News, Monseñor Jaime Splenger, presidente de la Conferencia Episcopal, ha asegurado que trajeron al Papa Francisco elementos que forman parte del camino anual de la conferencia y el Santo Padre, con sencillez pero con gran determinación, les ofreció indicaciones y presentó las alegrías que siente a partir de lo que han estado viviendo en el proceso evangelizador de la Iglesia en Brasil, pero también lo que le preocupa y lo que le inquieta particularmente. Según el presidente del Episcopado brasileño, Francisco conoce muy bien la Iglesia en Brasil y expresa un afecto especial por el país. Hablar con el Papa sobre ser Iglesia en Brasil, ha dicho, es muy fácil porque él lo conoce muy bien, lo visitó con frecuencia y participó en la Asamblea del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, donde tuvo un papel destacado. Lo conoce bien porque estamos en un contexto latinoamericano. El arzobispo también se mostró impresionado por la acogida, el humor y la presencia de ánimo del Papa. Un pontífice que se levanta muy temprano y siempre está dispuesto a recibir a todo el mundo con respeto, ha asegurado para Vatican News el arzobispo. Por último, sobre las perspectivas de la Iglesia en Brasil para el próximo año, el presidente de la Conferencia Episcopal Brasileña dijo que lo que quieren es que el proceso de evangelización se realice de forma cada vez más vigorosa e intensa, que el Evangelio del Crucificado y Resucitado encuentre cada vez mayor incisión en la vida de las personas, de los fieles, en la vida social. Y solo así estarán respondiendo a lo que el Señor pide a sus seguidores, la vida, y la promoción de la vida en abundancia para todos, y al mismo tiempo en un espíritu de cooperación para dejar nuestro mundo, nuestra Iglesia, aún mejor para las generaciones futuras. Tras la publicación de la declaración Fiducia Supplicans sobre el sentido pastoral de las bendiciones del pasado 18 de diciembre, que dio luz verde a la bendición de parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo, se trata de un tema controvertido que ha generado un gran debate e incluso escándalo. De hecho, la Iglesia en África ha manifestado en una carta su comunión con el Papa Francisco, pero deja a cada obispo la elección personal para bendecir o no a las parejas homosexuales. Y es que las bendiciones a las parejas homosexuales propuestas por Fiducia Supplicants no pueden aplicarse en África sin exponerse al escándalo, pero cada obispo será libre de elegir cómo actuar en su diócesis. El cardenal Ambongo, arzobispo de Kinshasa, a través de una carta pública sobre las bendiciones extralitúrgicas de la declaración Fiducia Supplicants, asegura que no pueden aplicarse en África sin exponerse a un escándalo. En general, las conferencias episcopales prefieren, siendo cada obispo libre en su diócesis, no impartir bendiciones a parejas del mismo sexo. Esta decisión se debe a la preocupación por la posible confusión y el escándalo en el seno de la comunidad eclesial. Nos vamos hasta Ecuador. El secretario general del Episcopado ecuatoriano hace un llamamiento a las bandas criminales para que dejen las armas, para que dejen el crimen, para que vuelvan a los valores de sus familias, de sus padres, para que se vuelvan a Dios ante el conflicto armado que vive el país. En entrevista a Vatican News, Radio Vaticana, David Israel de la Torre, Altamirano, relata los hechos ocurridos en los últimos días en Ecuador y lo que, como consecuencia de un mal social y político que vive el país desde hace años, ha generado el caos actual. Escuchemos.
Y desde Ecuador conversamos con Monseñor David de la Torre, secretario general del Episcopado ecuatoriano, para que nos comparta sobre la situación actual en su país, qué ha sucedido en los últimos días.
El Ecuador se encuentra entre dos países productores de droga. Además, al tener una economía dolarizada desde hace varios años, se convirtió en un lugar de paso de la droga y también de lavado de activos provenientes de la droga. Los gobiernos pasados han acordado con estas bandas criminales acuerdos de paz para dejarles la libertad de sus negocios ilícitos a condición de que haya paz en el país. Evidentemente que esto atenta gravemente contra la vida de los niños y jóvenes que caen en estas bandas y que caen también en el círculo infernal de la droga. Y es así entonces que la situación insostenible en las ciudades, en los barrios marginales, ha hecho que el Estado busque detener a estas bandas. En el último año hemos detenido cargamentos de droga superiores a todo lo que se había hecho en los 10 años anteriores. Eso muestra entonces, por una parte, el compromiso del Estado en la erradicación de este mal, pero evidentemente eso tiene consecuencias, y es eso lo que hemos visto en los últimos años, en los últimos meses, en los últimos días y en las últimas horas. Las bandas criminales buscan sembrar el caos en el país para hacer que el Estado dé marcha atrás en su decisión de garantizar la paz, el orden, la legalidad en el país.
En su opinión, ¿por qué ha llegado Ecuador a esta situación del terrorismo, del narcotráfico, de la violencia?
Hemos llegado a esta situación no solamente por la influencia nefasta de estos grupos criminales, sino también por la complicidad de muchísimos actores, por la complicidad de jueces, de policías, de militares, de políticos. El Ecuador vive una narcopolítica, una narcopolicía, una narcojusticia. Y entonces, evidentemente, que esto tarde o temprano tenía que estallar. Reconocemos la labor valiente del gobierno nacional, la labor valiente de la policía y de los militares. Es una lucha de todos los ecuatorianos, de todos los hombres y mujeres de bien, y es una lucha que no solamente es nuestra, sino que debe ser la lucha de la comunidad internacional, porque estas bandas criminales son transnacionales. Buscan garantizar sus negocios mal habidos, no solamente en el Ecuador, sino en toda América Latina.
¿Y qué llamado hace la Iglesia a los actores sociales, políticos, en este momento de zozobra en el país, para quizás llegar a un acuerdo?
Hacemos un llamado a la valentía, al coraje del gobierno nacional para que tome las decisiones que debe tomar y que en gobiernos pasados, por complicidad o por cobardía, no se han hecho. La decisión de enfrentar a estas bandas criminales sin ninguna complicidad, el llamado a todas las fuerzas políticas y sociales para que, dejando de lado cualquier interés particular, podamos realmente unirnos alrededor del país, del Ecuador, alrededor del futuro de nuestros niños y jóvenes, alrededor del bienestar y del progreso de los más pobres y vulnerables, y un llamado a todos los ecuatorianos para que no cedamos al pánico, para que retomemos nuestras actividades y nuestros compromisos cotidianos, para demostrar a estas bandas delincuenciales que somos un país que está de pie y que...
Un trabajo exigente y necesario, así define el cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica Papal de San Pedro del Vaticano, las próximas obras de restauración del baldaquino de la Basílica. El cardenal habló en la oficina de prensa de la Santa Sede durante la presentación a los periodistas de las obras emprendidas con vistas al jubileo de 2025 y al cuarto centenario de la dedicación de la nueva Basílica Vaticana, que tuvo lugar en 1626 bajo el Papa Urbano VIII Barberini. Con 28,74 metros de altura y 63 toneladas de peso, el baldaquino se define con razón como un gigante del arte de todos los tiempos, una obra única en la que colaboraron Bernini y Borromini. El plazo previsto para las obras es de 10 meses, desde la segunda quincena de febrero hasta diciembre de 2024, justo antes de la apertura de la Puerta Santa. Se trata de una restauración de gran valor simbólico, porque el baldaquino, que se alza solemne sobre el altar mayor tan alto como un edificio de 10 pisos, es el punto de apoyo de la basílica y marca con su magnificencia el lugar de la tumba del apóstol Pedro, a quien está dedicada la Basílica Vaticana. La restauración, confiada a un equipo de profesionales experimentados, se lleva a cabo 250 años después de las grandes obras de conservación del siglo XVIII y 400 años después del inicio de las obras del baldaquino. En la base de la restauración, respetuosa y prudente, recuerda a Pietro Sander, jefe de la sección de Necrópolis y Patrimonio Artístico de la Fábrica de San Pedro del Vaticano, hay una necesidad conservadora de esta monumental obra polimatérica realizada en bronce, bruñido y dorado. De hecho, las investigaciones preliminares indican un estado de conservación degradado que requiere urgentes trabajos extraordinarios de mantenimiento. Para ampliar los detalles sobre estas obras de restauración, los invitamos a visitar nuestro sitio web www.vaticannews.va/es.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
Los católicos en Estados Unidos se preparan para rezar 9 días por la vida en el marco de la novena anual Provida, que este año 2024 comienza el 16 de enero. Patrocinada por el Comité de Actividades Provida de la Conferencia de Obispos Católicos del país, la novena se celebra antes de la Jornada Anual de Oración por la Protección Legal de los Niños No Nacidos, el 22 de enero, en conmemoración del aniversario de la sentencia Roe contra Wade de 1973 del Tribunal Supremo, que legalizó el aborto en todo el país. Se lanzó por primera vez en 2013, en el 40º aniversario de esa decisión histórica, e incluye la Marcha por la Vida, March for Life, que se celebra anualmente desde 1974 en Washington, D.C. y luego en todo Estados Unidos. Cada una de las intenciones de los 9 días irá acompañada de una reflexión, información educativa y sugerencias de acciones diarias para ayudar a construir una cultura de la vida. Los participantes pueden compartir su testimonio pro vida e invitar a rezar a través de las redes sociales utilizando el hashtag 9daysforlife. Esta 12ª edición llega casi 2 años después de que el Tribunal Supremo anulara en junio de 2022 la sentencia Roe contra Wade, otorgando a los legisladores estatales de todo el país la potestad de restringir o prohibir el aborto. Aunque esa decisión supuso un paso adelante, los obispos estadounidenses señalaron que son necesarios esfuerzos continuos para proteger a los niños y a sus madres de la tragedia del aborto.
Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Les recordamos que pueden seguir toda la actualidad relacionada con el Papa, la Iglesia y el Vaticano a través de nuestra página web www.vaticanews.va o a través de nuestras redes sociales, donde nos encontrarán en Facebook, en X, en Instagram y en YouTube. Que tengan un feliz día y, sobre todo, feliz fin de semana. Hasta mañana.